Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Y amigos, estoy absolutamente feliz, emocionado muchísimo, porque hoy vamos a tener una conversación muy bacana con un gran maestro, con uno de mis ídolos de la salsa, que realmente tenerlo aquí al lado y poder disfrutar con ustedes esta conversación va a ser un placer para mí. Mil gracias, maestro, por su tiempo y
gracias,
por estar
poquito,
acá.
Gracias, gracias, muchas
Qué
gracias.
Gusto.
Estoy feliz de poder hablar contigo y que el público de Bogotá y todo el que pueda acceder a la pantalla pues se lleve de nosotros una gratísima impresión.
Sí, tengo muchas cosas que hablar con el maestro.
Vamos a hablar, pues.
Pero empecemos contándole, maestro, que mi vida, desde los 45 días de nacido hasta los 16 años, la recorrí toda en Venezuela. Yo me gradué en Venezuela del bachillerato, en Caracas, allá vivían los Palos Grandes. Así que mi juventud, que fue marcada pues, por el rock, pero también por la salsa, pues obviamente de la dimensión latina y todo eso. Así que me siento muy contento de estar acá y expresarle que tengo bellísimos recuerdos de Venezuela en mi vida, que la verdad la pasé muy bien por allá. Conocí toda Venezuela, la verdad.
Sí, bueno, lamentablemente pues mermó en muchas cosas por la misma política. Pero bueno, esperamos y la fe que nos ayude a que otra vez vuelva
claro.
a aquellos tiempos de la zafra musical y de todo.
Ahora, yo no me como el cuento de los 50 años de la salsa. Son muchos más.
51.
Porque cuando empezó en la distinción...
Ya estamos corriendo para el 52.
Bueno, pero estamos contando que desde que nos fuimos profesionales, porque en el bar donde empezó, eso fue hace mucho más.
No, eso fue en el 72.
Sí, en la distinción.
Eso fue exactamente en el 72. Ahí, desde ahí partió todo. De ahí para atrás era la... ¿Cómo se llama? El hobby.
Sí, el hobby.
El hobby. Ir a los sitios donde había música en vivo. Yo siempre andaba con mi bajo uh-huh. en el carro y sacaba mi bajo y me ponía a tocar en cualquier parte donde había música. Nunca fui un músico de academia.
De academia, sí.
Sin embargo, hoy yo hago mis arreglos para mi orquesta porque claro. Los programas musicales nos permiten. Yo lo he abordado y... preguntando y esto, preguntando en la universidad de la vida, ya hago mis arreglos para mi orquesta y corrijo cualquier cosa que tengo que hacer.
No, claro, y además uno pensaría que el mundo de la salsa o el mundo de la música en general no tiene una disciplina, pero el maestro Oscar de León es, yo creo que los más disciplinados que hay, ensaya todos los días, está preparado para cualquier canción que le pidan en un concierto.
Exacto. Por eso es que tengo que ensayar, porque me encanta estar en un estudio ensayando, porque ese es el verdadero trabajo. Ajá. Y posteriormente, pues, tener toda esa gama de temas que el público pueda abrir la boca y pedírmelo y yo complacerlo. Me siento mal cuando no lo puedo hacer. Entonces, por eso ensayo y ensayo y ensayo. Aquí en Bogotá voy a tener, desde el domingo, 4 días, pues voy a ensayar tres. 3 días.
3 días.
Y después llego a Cali y ensayo el 4º día. Y el siguiente día el trabajo en tarima. Y seguimos para Barranquilla y allá culminamos la gira de 4 presentaciones.
Acabamos de vivir un concierto fenomenal en el Estadio El Campín, un estadio lleno. El maestro Oscar de León se tiró tremendo set en medio de una cantidad de estrellas, ¿no? Porque estábamos ahí con Rubén Blades, la Sonora Ponceña, Oscar de León, fueron un bloque poderoso.
Y Blades dejó esa tarima caliente.
Sí, ¿no? Sí.
Pues en los dos sitios dejó la tarima, porque es que él tiene muchos éxitos.
Sí.
Y el público los coreaba y aplaudía. Claro, él le permitía aplaudir, porque entre número y número él habla un poquito
y
percibe toda esa emoción de la gente.
Sí.
Conmigo no pasa eso porque yo pego los temas.
Pega los temas, sí.
Y no tienen tiempo de ellos de manifestar la alegría, pero me complace mucho de que haya muy buenos comentarios de mis presentaciones.
Sí, sí, sí. Yo digo, la verdad, me la bailé toda. Además que empieza con Llorarás, pues de una vez todo el mundo de pie y a bailar. Eso sí, más o menos siempre empieza con Llorarás,
sí,
¿no?
Casi siempre empiezo con Llorarás.
Que hay una estrategia el hielo fantástica. De una vez. Sí, claro.
Se rompe el hielo de una vez y también te da a entender de que no, tocó llorar ahí, ya se acabó el show.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Vengo lo toqué todo. Primero y después lo que viene de ahí para abajo es muevan sus piernas porque si no se van a frizar en el sitio.
Bueno, y la otra vez que nos encontramos, maestro, estaba yo de productor de una gira fabulosa aquí que se hizo en Colombia que se llamó La Combinación Perfecta con Ricardo Leyva. Pero a esa lo llevaron a Barranquilla. ¿Se acuerda que habíamos hecho El País, pero faltaba Oscar de León? Entonces, en Barranquilla dijo Ricardo, no, vamos a traer a Oscar de León. Y estuvimos en Barranquilla. Eso fue un concierto fabuloso. Reencontrarse con esta cantidad, Celia, ¿no? Johnny Pacheco.
Es llenarse. No solamente en esa época todavía. Lo que estamos viviendo ahora es algo similar a aquella época. Porque hablamos, intercambiamos anécdotas, cuentos, ideas futuras. Es una bendición de la vida volver a encontrarnos tantos artistas. Sí. Y que no haya mezquindad ni envidia, eso es muy importante. Es importante también que cada artista tenga la certeza de que ninguno compite con otro. Que cada quien tiene su grupo de gente que los sigue y los apoya.
Claro.
No piensen ustedes que este es mejor que el otro, que este no, señor. Cada quien tiene su estilo y cada quien hace lo que quiere con su música.
Hablando de esa combinación perfecta, ¿qué era como lo que quedaba de la Fania en esa época? En los 70 y los 80, que eran las épocas de la salsa brava, con toda, o sea, rockstar. Los rockstars de la época eran los salseros. Sí. Es la verdad, Héctor.
Es la verdad, sí.
Es la verdad, sí, sí. Eran super rockstar. Pero, ¿qué pasó con la Fania? La Fania, me imagino que muchas veces le dijo Jerry Masucci, ven.
No, una sola vez me encontraba. Perdona que tengo un audífono que se me sale de cada rato. Estaba yo en Santo Domingo, había un concierto de la Fania en Puerto Rico. ¿Sabes que Puerto Rico y Santo Domingo están cerquitas? Ahí sí. En un vuelito de Surrey, llega ahí. Entonces, él se enteró y pasó lo mismo que pasó con Leyva. Pues, requerían a Oscar de León.
La presencia. Ajá.
Entonces él voló desde Puerto Rico hasta Santo Domingo a buscarme, a enamorarme para llevarme al concierto porque la gente estaba pidiendo a Oscar de León.
Claro.
Entonces yo le dije, sí, cómo no, yo voy, pero no, al contrario, le dije, mira, yo no voy al concierto porque yo no tengo publicidad, no tengo nada que me diga que yo voy a estar ahí.
Claro.
Entonces él empezó a hacerme el jueguito de enamorarme para él. Y no, yo te doy, te grabo con la Fania. Yo le dije, señor Masucci, con todo el respeto, en unas palabras u otras menos, yo perteneceré a la Fania si me dan acciones como dueño. Eso parece que no le gustó porque abrió los ojos, dio la vuelta y se fue. Yo no sé si hice mal o hice bien, pero creo que dejé mi nombre bien plantado en ese momento.
Claro, claro. No, porque también la trayectoria y todo hay que hacerlo respetar, por supuesto. ¿Y Rafi Mercado nunca también le coqueteó?
No, porque Rafi se encargaba era de montar los shows y las cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Rafi me ofreció fue ser del staff.
Del staff.
De grabación de él.
Ajá.
Bueno, y ahí estuve un poco de tiempo hasta que él tuvo su problema, tuvo que romper, sí, sí, sí. Pues. Sí. Pero amé y sigo amando a Rafi Mercado, porque era un amigo para mí. O sea, que el americano es él, su dinero, sus cosas, no interesa a nadie.
Sí.
Y yo, por sobre todas esas cosas, yo lo consideré mi amigo.
No, ha sido esa historia de la salsa de los 70 y los 80. Los muchachos jóvenes de hoy en día que no han investigado esas décadas van a encontrar una fantasía de música porque todo el mundo estaba muy fructífero, ¿no? Todo el mundo ponía buenas canciones, las orquestas estaban con todas. Y la orquesta particularmente, la orquesta de Oscar de León es una orquesta que longeva. O sea, es una orquesta que lleva mucho tiempo con el maestro, ¿o no?
Sí, sí, sí. Ahí el que menos tiene 25, 30 años.
Hijo,
conmigo.
¿En serio?
Sí. Y ahí uno...
O sea que hay muy buena energía entre todos. Porque
sí, sí, por supuesto.
Difícil.
Bueno, que eso uno tiene que dar el ejemplo.
Claro.
Uno tiene que conducir a los muchachos como si uno fuera un padre. Si voy a llamarle la atención en algo, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, de modo que entiendan lo que es.
Claro.
Y no hago reclamaciones por hacerlas, por, yo soy jefe, no. Simplemente porque creo que es idóneo y sana cualquier cosa que tenga el ser humano por dentro, que en un momento te agredes y se guarda todo lo que tengan. Señores, claro, si tienen que nombrarme a mi mamá, nómbrenmela. Si me quieren nombrar, nómbrenmela. Digan todo lo que sienten de mí y subsanamos, arreglamos los problemas. Y así siempre ha sido, hermano.
Sí.
Yo cuando veo un escamoteo, inmediatamente lo reúno. Inmediatamente los reúno. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedió? No, maestro, que tenemos este... Porque hay tanto respeto entre ellos y yo,
uh-huh,
que a veces quieren decirme algo y se lo callan. ¿Eh? Entonces yo le saco eso con la reunión. Bueno, vamos a tomar un cafecito, vamos a hablar, un chiste, una cosa. Y que, ¿tú qué expones? Y tal, y cada quien expone su problema. Y inmediatamente. Hoy en día cuento con mi esposa como manager, que es, uh-huh, una persona idónea para el pensamiento. Con ellos le da el valor que yo siempre le he querido dar,
claro,
que antes muchas veces no se lo podía hacer, pero ahora sí estamos de que ellos lleguen a los mejores hoteles conmigo, que estén siempre bien atendidos.
Vamos a tomar un cafecito, ¿no?
¿Llegó?
¿Llegó el
¿Dónde
café?
Está?
Por aquí está, ya se lo traigo.
Café.
Aquí va.
Tostado y colado.
Señor.
Es un tema de Eddie Palmieri que me enseñó muchísimo porque, bueno, tenemos que endulzar esto.
Sí, sí, sí. Sí.
Vamos a endulzarlo. Bueno, claro. Es bueno que la gente vea normalmente lo que hacemos, ¿verdad? Se cayó la cucharilla, ¿viste?
Aquí hay otra, aquí hay otra.
Aquí, tranquilo. Eso es lo que queremos. Perdón que le dé un poquito la espalda porque no tenemos una mesa de frente.
Al ritmo del café.
Al ritmo, maestro, del café. Le he hecho su
maestro, ya
azuquita.
Ya tiene día Oscar de León en Nueva York.
Correcto.
Día Oscar de León en Miami.
Pero echa el azúcar tú también, hermano querido.
El alcalde de Doral, de Doralzuela, también te dio las llaves. ¿No?
No, me dio un día en
también
Miami.
Un día de Oscar de León,
el 17,
¿no?,
de octubre.
Y el de Nueva York.
Entonces ya tenemos como 4 años con ese nombramiento.
Ajá.
Y Nueva York, el alcalde Edward Koch, por el momento, me dio el día de Oscar de León allá en la ciudad de Nueva York.
No, pero imagínense, es que Nueva York también...
He recibido muchas llaves de ciudades. Claro, me las he guardado, no he ido... He querido ir por los bancos, pero no...
Bueno, saludcita con un buen
salud, pues, salud, maestro, salud. Salud. Bueno, y quiero felicitar a tu equipo que está bien atento a esta entrevista y que la hace amena para que la gente disfrute.
Esa es la
Entonces,
idea.
Ustedes que están en sus pantallas no se dan cuenta que tenemos una mujer linda, preciosa, allá atrás. ¿Cuál es el nombre de ella?
Es que ella es tímida, ¿sí veo que cómo es?
Alejandra.
Aldiana.
Ya tú lo oíste, mira.
¿Viste?
Tenemos a Ricardo, tenemos a todos los muchachos del elenco, allá el sonido, ahí el fotógrafo mío que anda para arriba y para abajo. Donde no puede entrar es al baño, ni donde estoy durmiendo a tomarme fotos. ¿Oíste?
Bueno, maestro, viene ahora dos presentaciones más, ¿no? Ahora viene Barranquilla y Cali.
Barranquilla y Cali.
Tremendas plazas. ¿Sabes?
Bueno,
en Barranquilla
ayer
le han dado el Congo de Oro de los carnavales. Bueno,
no, mira, no me lo han dado porque yo he roto con las normas.
Con las normas.
Las normas de presentación. Porque es más importante para mí lo que el público disfruta.
Sí.
Entonces, y no es que el momo. ¿El momo es qué?
No
sea importante, es muy importante, pero para mí es más importante el público y lo que yo pueda desarrollar en la tarima, pues eso me hace sentir feliz.
Claro.
Entonces, siempre hay una norma de que cada orquesta toca 3 temas.
Sí.
Yo me fui con 3, 4 y 5 temas.
Claro. No,
entonces ahí descalificado. Pero con gusto.
Pero ya tiene fama el maestro Oscar que, bueno, a veces se sube al escenario y no se quiere bajar. 2, 3 horas.
Porque es que pienso que, oye, no he tocado tal tema en mi mente, ¿no? No he tocado tal tema y tengo que tocarlo. Y se me va pasando el tiempo. Pero aquí en el festival este salsero tenemos un reloj regresivo.
Sí, 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 sí.
que nos, y aparte de que si no te, si no para la música, la rueda empieza a sacarte del escenario y tiene que irte obligatoriamente.
Sí, sí, sí.
Por eso es que no hay espacio entre número y número en mi repertorio, porque es de acuerdo a lo que el público quiere y lo que se me viene a la mente.
Claro,
también.
Claro. Ahí, o sea, ahí.
Y me ha dado resultado.
Sí.
Me ha dado resultado. Sí.
Además, buenísimo, porque hay grupos que uno le pide una canción, no la tenemos montada. Así que no la tienen montada. Si es una parte de los clásicos de ustedes.
Yo me curo de eso, me cuido de eso, porque me siento muy mal cuando no puedo complacer a alguien. Ajá. Pero si no lo puedo complacer, mira, no la tengo montada, pero te voy a complacer con esta. ¿Verdad?
Y ahí va.
Sí, ahí va.
Sí, es
muy divino lo que se vive en tarima.
Además, maestro, hay unas canciones muy bonitas que vale la pena porque, por ejemplo, detalles. Imagínese detalles.
Ella vive contigo.
Imagínese.
Es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel. Imagínese. No le causes angustia. No le haga padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Y ahí viene lo que la gente se acuerda más. Sácala, llévala al cine, cómprale
un ramo de flores. Vaya que junto con ella.
¿Sabes que hay artistas que no, se acaban de levantar y no cantan ni que lo huyen?
Sí.
Yo me levanto cantando.
Cantando, y con el cafecito mejor.
Y mi mujer a veces me manda a callar porque ya duerme esta tarde. Y yo estoy en mi bañera. ¡Cállate!
Pero además, el maestro Oscar tiene otra particularidad muy chévere que no la tienen las bandas. A veces cantan una canción, por ejemplo, Detalles, y la gente la quiere volver a oír porque es como es tan buena, tan chévere. El maestro no tiene problema, la puede cantar dos,
problema,
tres, cuatro veces.
La puedo utilizar hasta de picaset. Todo, sí. Dios, la naturaleza me dio un don de poder hacer estas cosas. Que cada día me bendigo y le doy gracias a la naturaleza misma, a mi madre, ese vientre tan hermoso que me dio el ser que soy. Y mi viejito lindo, al cual le grabé a él. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, eso es un parte importante de mi vida.
Claro, fabuloso. Pero, maestro, y una pregunta. Cuando empezó con el contrabajo, esto se lo pregunto porque yo fui manager de un muchacho músico que el papá era percusionista, famoso en Barranquilla. Y entonces el muchacho dijo, no, yo cargar tambores toda la vida, no voy a hacer eso. Y se dedicó a hacer folclore, pero en música electrónica, ¿no? Que nada más poner on, off y darle. Pero el maestro con su contrabajo para arriba abajo, ¿no le decían, mira, ¿para dónde vas? ¿Se perdía? ¿Lo dejaba? No, es la novia, ¿qué? ¿Ah?
No. Yo siempre estuve con la música. Donde había movimiento, donde humeaba música, por ahí me metía. Porque siempre hubo música en vivo de gente talentosa. Que se ha perdido un poco eso con la política, se ha perdido bastante, pero hay mucho talento, tanto aquí. Aprovechando esta oportunidad de ver lo que ha crecido musicalmente Colombia, sí, con sus escuelas, los intérpretes de música son de los de primera.
Sí, es verdad.
Buenos lectores, intérpretes, buen sonido. Estoy sumamente contento. Estoy como que si el país fuese mío, que literalmente es mío.
Por favor.
Sí. Entonces, desde que arrancó Nietzsche, uh-huh, cambió el espectro musical acá en... Y hoy Jairo Varela es más famoso que toda la vida.
Sí, Jairo Varela, es verdad. Está muy
se quedó como Celia, se quedó sí, en el tiempo, sí, con nosotros.
Pero también hubo una cosa muy interesante del maestro Oscar de León, que viendo a Nietzsche también me acordé atrás cuando la Dimensión Latina, porque la Dimensión tan Latina era muy elegante también en sus presentaciones, ¿no? Coreografía, no era un desorden ahí, porque el desorden está bien, o sea, el desorden está bien. La Fania era un poco manejándole con toda descarga, ¡guau, pa, pa! Pero la Dimensión Latina tenía...
No, teníamos la coreografía, la hacíamos Vladimir y yo, y no ensayábamos nunca, sino lo que se nos ocurría en la tarima. Yo arrancaba y él con el rabo del ojo me veía y él se pegaba, porque es un excelente bailarín. Al igual que muy buen cantante.
Muy buen cantante.
Oye, ustedes no se están disfrutando de este café.
Está buenísimo, ¿no?
¿Eh? Ah, sabroso.
Qué rico. Maestro, ¿y alguna vez en la juventud y tal? Porque en Caracas, yo como vivía allá en Caracas.
¿Te refieres a este tiempo?
No, hace tiempo.
Estás hablando de juventud, ¿no?
Sí. Claro, la juventud. Pero nunca le dio el rock, ¿no se le acercó por ahí el rock?
No, mira, hay rock que son buenos. Anoche precisamente estaba viendo televisión venezolana y estaba... espérate, muchacho, que nunca lo había escuchado un tanto tiempo. Y me encantó porque tiene una voz y llega con una tesitura de mujer. Paul Gilmer.
Ah, sí, señor.
Óyeme, yo tengo que pararme en un día cuando lo vea y felicitarlo, porque yo lo había oído y como no seguía el rock, pues no había hecho mucho caso, pero anoche sí. Me puse a observarlo y a escucharlo. Oye, qué virtud, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y tengo que felicitarlo y cada vez que pueda lo felicitaré porque él tiene 20 años con su programa en Venezuela y yo no lo había visto así como lo vi anoche.
Bueno, nunca es tarde para acercarse al rock.
Pero el rock tiene muchas cosas interesantes como la música clásica. A mí no me gusta la música clásica, pero hay temas que le llegan a uno y se quedan. Ese es como todo. Ese es como todo.
Claro.
Es como la música colombiana.
Sí.
Ayer ensayé la pollera colorada, ¿cómo se llama? La cumbia sampuesana.
Ajá.
Josefa Matías. Pare usted de contar muchos temas y los temas que grabó Dimensión, como La Vela, Caridad. Esos temas que van dirigidos a Colombia.
Bueno, pero es que Oscar de León ha grabado casi que toda la música latinoamericana. Le ha interesado mucho la música de los países, ¿no? De cada cual.
Claro que sí. Por eso es que en el repertorio
Bambucos
tengo...
Bambucos colombianos también.
Bambucos, sí. Tengo eso, lo canté en el Envigado y eso que...
Ah, pues claro. Se murieron ahí. ¡Pah! Frío.
Con eso cerré. No cerré con salsa, sino con el bambuco Soy Colombiano.
Ah, divino, ese es bellísimo.
Sí. Entonces le hice un arreglo bien especial, bien chévere, bien bonito. Comienza con bajo y piano. Así. Y oye, qué sabroso. Y párame una aguardiente de caña, de las cañas de mi valle y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que cariño sabía bueno, porque yo prefiero siempre los de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Es un tremendo tema.
Y de toda esta música latinoamericana, ¿cuál otra música sí le ha llegado como al corazón?
Que toda. Cada una tiene un efecto especial. Tengo montado el rey. Yo sé bien que estoy afuera. Y así, muchos temas. Tango tengo, sí, también.
Tango también.
Tengo muchos temas. Te decía que tengo música hasta para los niños.
Hasta para los niños. ¿No?
Sí. Tengo montado Pinocho. Tengo montado El Zorro. La música del Zorro. Sí. Y hay otra, Mario Bros.
Mario Bros.
También lo tengo montado, se le hizo un arreglo. Y lo tocamos, y bueno, la hora de los niños, muchas veces, ya tengo tiempo que no lo hago. Porque desde que se metió la política en Venezuela y después la pandemia,
sí. Hubo
metamorfosis.
Claro.
Y hasta hubo que guardar los instrumentos, se empolvaron los instrumentos ahí.
Sí.
Y bueno, tengo mucho tiempo de no hacer ese homenaje a los niños.
Homenaje, claro. No, con razón de ensayadera, porque imagínense ustedes que el maestro diga, bueno, vamos con tal, y no se la sepan, eso no puede suceder en la banda, claro, de Oscar.
Y entonces veo personas de edad de nosotros.
Sí, sí, sí. Bueno.
Ah, ya me voy por ahí y empiezo. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Recordando la Sonora Matancera y a Celio González.
Claro.
Porque aquí hay muchos coleccionistas.
Ah, sí, 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 sí. No, aquí en Colombia realmente la salsa es generalizada. Yo sé que el Valle pues tiene ese como el templo de la salsa, pero en general en Colombia.
Entonces, yo sé que, mira, eso es un misil. Cuando tú tocas un tema de eso, bien tocadito, sí, la gente te lo va a agradecer. Ah. Por lo menos los de nuestras edades. Van a decir, oh, y hasta lloran.
Claro, claro. Pero es que, maestro, yo le digo una cosa, con tanta tarima encima, como la que lleva su merced, como decimos acá, pues uno no solamente controla la tarima, sino que está ahí pilas con el público.
Sí, sí,
ya
sí,
sabe
no,
cómo
yo, es. Estoy, yo no estoy solamente cantando, estoy pendiente de lo que está sucediendo en el background, lo que está sucediendo fuera del mismo, alrededor de la tarima, lo que sucede allá abajo. Fíjate que me pude dar cuenta del fotógrafo, el camarógrafo, que estaba bosteza y bosteza desde que arrancamos. Y era que tenía muchos sueños, muchacho.
Claro, claro.
Tenía muchos sueños. Mi música no es para dormir.
No, no.
Y él no podía. Estaba con su cámara. Él tiene que haberse desfasado un poco de lo que es la imagen, porque estaba bien aturdido por el sueño. Y bueno, eso lo llevamos y la gente lo supo.
Sí, sí, sí. No, pero además, esa noche fue mágica, porque cuando Nietzsche cantó Gotas de Lluvia, cayeron unas goticas de lluvia.
Fíjate.
Yo dije, bueno, se van a pasar a Rubén. No, paró de llover después. Subió el maestro Calderón. Sonó fabuloso, Rubén, bueno, todo. Estuvo increíble. Esa noche era ese estadio lleno, ¿no?
Yo no sé quién cerró. Después de mí fue La Ponceña.
Sí, 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 sí.
Y después de La Ponceña no sé quién fue. Yo creo que cerraron.
Yo también en La Ponceña me...
Cerró.
Sí, ah, sí, te fuiste. Sí, sí, estuvo re bueno. Pero bueno, un estadio lleno, así, esos estadios, qué sensación, ¿no? Tener ahí 30.
Bueno, eso hay que agradecerlo primero a ustedes, los medios, que son los que aportan para que la gente se entere. Situamos de segundo, en este caso, a Leiva,
sí, que es. La leyenda.
Sí, la leyenda, el hombre conoce su trabajo. Podía situarlo de primero, pero si los medios no hacen lo propio, no va a haber éxito.
Sí, es verdad.
Tú puedes coger todos los mejores artistas, pero si no hay publicidad,
sí, es verdad,
no hay nada. Entonces, hay que situarlos a ustedes de primero y vamos a poner el segundo al promotor, Leiva en este caso, sí, y todo lo que lo rodea. Entonces, llenar un estadio como el Campín con 40.000 personas, tanto en las tribunas como en la parte del campo.
Va, claro.
Una tarima que es envidia del mundo, una tarima giratoria.
Buenísima.
Entonces, ¿no? Yo le digo, uy, ¿cómo hacen? No, es que en cada ciudad hay una tarima de esa.
Imagínate.
Entonces, es el único país que lo tiene.
Sí, es
eso
verdad.
Hay que aplaudirlo a Colombia.
Sí, porque nunca para la música, ¿no? Pa, 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 pa. Pasa uno y
no,
empieza el otro.
La gente nunca se aburre.
No.
Esperando que el otro se monte. Eso es una cosa que yo siempre he soliviantado en mi orquesta. Señores, no se monten a la tarima a tocarme instrumentos, afinen abajo y ustedes van ahí arriba a tocar.
Arrancar
Si no van a tocar, no se monten.
Sí.
¿Verdad? Porque es que yo fui público y sigo siendo. Entonces veo las orquestas que... Y, bum, bum, bim, bim, bom, bom, bim, bim. Y si hay una música puesta de DJ, se ponen a acompañar y un fastidio.
Claro.
Tomen eso de consejo, queridos amigos que tienen sus orquestas. Sean un poco... didáctico en ese aspecto, enseñar a la gente cómo hacer una presentación. Tienen bien, que darse su no el tupé, porque el tupé es como decir pretencioso, mirar a la gente por encima del hombro, pero sí tener reglas que vayan en pro del intérprete y del público, no hablar mucho entre número y número. Creo que han seguido mis pasos muchas orquestas.
Sí, es verdad, es verdad.
Esto lo voy a decir con toda propiedad y sin ofender. Pues me criticaban por eso, porque yo que me cogí el tiempo en la tarima. Pero entonces después las orquestas empezaron a hacer lo mismo, a pegar los temas, porque se dieron cuenta de que así es como es. Es como como la radio, pues.
Se aprovecha mucho más el tiempo y se le da mucha más música a la gente, ¿no?
Entonces, por eso es que los shows que ha tenido aquí este festival, en sus diferentes ediciones, ha tenido una respuesta del público importante.
Claro.
Porque así mismo, como comentan de malo cualquier cosa, comentan lo bueno. Y todo ha sido bueno, el comentario, todo. Entonces, la gente ha disfrutado porque un artista se va bajando y viene sonando el otro.
Claro, así tal cual.
Entonces, eso es algo tan divino en el que es espectador.
No, y para el público también era muy bonito ver, yo los veía a la banda que estaba sonando y los que seguían, que estaban detrás, como mirando para allá y vacilándose la música del que viene atrás, del que viene antes.
Claro, ¿no? Uno está esperando ahí, está haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo un balance de lo que está pasando allá. Sí. Y tú dices, oye, se está llevando el público. lo tienen enardecido, todo va a estar duro. Bueno, afortunadamente siempre he tenido seguridad en sí mismo. Porque lo que dejó Rubén Blades en la tarima, chale.
Tremenda, para... ¿no? La más tremenda orquesta. No. Y ahí 25, bueno, 30 músicos.
Los temas que él llevó, temas conocidísimos, emblemáticos. La gente los cantó todos, los aplaudió todos. Y cualquier artista que no tenga seguridad en sí mismo, que vaya detrás de Rubén, la va a pasar muy mal.
La va a pasar muy mal
porque... Rubén se va a llevar los laureles en todo momento.
Claro.
Esto, y quiero felicitarlo plenamente porque tiene su misma voz, toca sus mismos temas. No como yo, que yo toco temas de todo el mundo, pero, pero él sí tocó sus temas que agradó al público, los dejó estupefactos, los dejó.
Es verdad.
Con la boca abierta. Y bueno, y me tocó a mí, pues, homologarme con él. Claro. Y creo que lo logramos, pues. Porque ahí hay honestidad, hay ganas de hacer las cosas. Y bueno, la vida nos proporcionó ese don a Rubén y a este servidor para darle al público lo que siempre esperan de nosotros.
Sí. Nos emocionamos muchos todos cuando vimos en las redes sociales esa foto de ustedes dos en el avión viniendo para Colombia. Nos decimos, ¡ay, qué bonito allá! Como, no, porque a veces en el ambiente del rock, porque digamos que yo he estado mucho en el ambiente del rock, eso no se da.
¿Verdad?
Están, allá van estos, allá van... O en el de reggaetón. ¿Verdad? Bueno, van estos, no, yo voy tú primero, tú vas después, ¿cómo es la cosa? Que, ¿no? Es como que hay cierta...
Ay, sí,
en cambio aquí me imagino los dos hablaron.
No. El que se siente seguro y tiene bien montado su
show,
su talento, no tiene que estar con esa mística y esa cosa. Tiene que esperar que... ¿Vas de último? ¿Vas de primero?
Primero, claro.
Esto no es ningún problema.
Así es.
Bueno, déjame felicitar también a ese grupo que es mi grupo de esencia, el grupo Nietzsche.
Así
es. Ese grupo, desde que Jairo arrancó con ellos, ha sido mi predilecto.
Qué bonito, ¿no? Qué bonita la presentación de ellos también. Estuvo realmente fantástica. Pero déjame felicitarlo, maestro, no solamente por esa presentación, sino por el talante, el plante que trae... Que trae usted, y ya entendí qué es lo que le da tanta vida, es todos los días estar en contacto con la música.
Sí.
Tengo
dos orquestas, pues estoy en Miami por la sencilla razón de que en Venezuela no se puede salir de un momento para otro país.
Para otro país, sí.
Entonces, estoy en Miami y allá estoy ensayando con la otra orquesta.
Ah, también.
Sí, allá tengo mi orquesta que la ensayo y la ensayo, y ya está como esta, no en el 100%, pero ya está como la que tengo aquí, que es la de Venezuela, que es la longeva. Sí. Allá en Miami tengo que estar cambiando músico y todo, pero me he dado la tarea, porque para cada cosa uno tiene que tener una salvación de algún problema, sí. Que es que en Estados Unidos el habitante tiene que trabajar mucho, sí, para poder pagar los biles, porque ahí vienen ahí detrás de otro y ahí no... Ahí tú no te puedes atrasar en nada.
Entonces,
hay músicos que están en la búsqueda de tocar con una orquesta y otra y nunca tienen los músicos fijos. Pero entonces yo lo que he hecho es hacer una rueda de músicos que pueda suplantar a este suplantar a este, y siempre la orquesta me va a sonar igualita. Cuando no consigo uno de los que siempre me voy sin ese músico y me va a sonar la orquesta igualita.
Pero bueno, tiene para ensayar.
Entonces,
todos los días allá.
En vista de las visas para mi orquesta de Venezuela, tengo un concierto en Puerto Rico, ahora en septiembre creo que.
Ajá.
Y llevo la orquesta allá de... Esa está afilada también.
También.
Esa está afilada, que por donde levanto la mano, muevo la cabeza, las piernas, ya ellos saben lo que van a hacer.
Bueno, por ahí lo oí hablando ahí con los colegas, que tiene montado el Plátano Maduro.
Plátano Maduro es un tema nuevo que acabo de terminar con Diego Galé. Busqué a Diego Galé porque él en la percusión es muy bueno y ya él me ha dicho, maestro, venga, aquí tiene su estudio, no le va a costar nada. Nada.
Grave.
Al final sí me costó. Al final me costó, pero... pero hicimos un gran trabajo, se llama Plátano Maduro No Vuelve a Verde. Y la metáfora es que una mujer pues le dice a en este caso yo, sí. Mira, no quiero más nada contigo, y se fue. Y a los días volvió, porque vio que la sabrosura está aquí, ¿no? ¡Sabroso! Entonces, y ahí donde viene, plátano maduro no vuelve a verde, agua derramada no puede recogerse.
Pues estaremos todos esperando ese éxito, que seguramente va a ser...
Sí, está muy bien conformado, está bien hecho, casi todo la componente de músico la escogí por lo mismo que te dije, son colombianos, por lo mismo que te dije casi al principio, lo que hay aquí de escuela musical es tremendo. Y ahí quedó demostrado pues en esa grabación. Y cuando tú oyes el Nietzsche, tú dices, oye, pero ¿cómo pueden sonar tan perfectos,
hermano? Sí, es verdad.
Aquella cosa tan bien lograda, bien... Se han distorsionado un poquito, te lo digo como ferviente fan del Nietzsche.
Sí.
Jairo le gustaba su marcha.
Tan, tan, tan. Chanta, metrónomo.
Ahí, sí, sí. Entonces creo que el Nietzsche está haciendo muchos esparpajos con la conga y el timbal. Ya se los manifesté. Entonces, si logran corregir eso...
Bien.
Divinamente. Porque tiene talento, sí, musical. No,
impresionante.
Para regalar.
Sí, 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 es verdad.
Todos los integrantes del grupo son muchachos bien preparados, que la orquesta suena, pero perfecta. Por lo menos el brass suena, sí, 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 divino.
Sí,
ahí tienen un trombonista que un peludo que...
Sí, sí, sí. Bárbaro, ¿no?
Bárbaro, sí, bárbaro. Sí, sí, bárbaro. Entonces, bueno, le hice una acotación, le dije a Aguirre, ¿me aceptas una sugerencia? Sí. Mira, tienes cuatro cantantes de primer orden ahora. ¿Por qué no relegas a segundo plano tres y ponga al cantante a que se luzca él, que dé lo que sabe hacer y que lo haga, baile y todo? Porque mientras estén los cuatro bailando, están encasillados.
Ajá.
Aparte de que esa es una, ¿cómo se llama? Una marca de otra agrupación.
Ah, ok. Los cuatro ahí cantando.
Sí, entonces le dije, no, mira, relega tres para allá y pon uno para acá. Perdonen que yo sea tan espontáneo y tan sincerote, pero es que... Amo lo que dejó como legado Jairo, sí, que hoy en día es una eminencia en el gusto de la gente y la memoria que lo mantienen vigente.
Sí, sí, sí.
Y eso me complace muchísimo.
Maestro, pero...
Bueno, de hecho, perdóname.
Dígame.
Yo tengo montado Sentimiento.
Uf, tremendo.
Yo lo tengo montado. Porque es un temazo. Sí, el maestro dejó tantas cosas hermosas,
sí, sí, sí,
que tenemos que seguir llevándolo a la palestra como... Honor a quien honor merece, Jairo Varela.
Sí, es verdad. Oye, maestro, antes de sentarnos acá a la entrevista, me estaba contando algo que me pareció fantástico. Y era que esta dimensión latina que tiene ganas de volverle a echar mano...
Sí, yo quiero... Solo,
ese cualquiera disco de los
esconde,
superhéroes.
Cualquiera esconde las inquietudes. Yo no las conté. Yo quiero el 51% de
la dimensión
para tener la dimensión como antes, como cuando yo inicié. Yo le quiero tener en mis manos. Y yo estoy seguro de que estando en mis manos va a trascender más aún.
No, además.
Porque sí, la gente va a disfrutar de esos temas que yo grabé hace muchos años. Todavía, muchachos, estamos...
Y está preparado para la gira que va a salir. Porque una vez que lance la dimensión latina con Oscar de León, se va a volver el mundo entero.
Sí,
Tokio, Londres,
yo voy a viajar,
Madrid, Bogotá,
yo viajaría con mi orquesta que tengo y la dimensión latina. Como hicimos el show en Venezuela, en el reencuentro. Entonces, 51% mío. ¿Eh? 51%.
Ahí va el mensaje.
¿Eh? Anda, ahí va el mensaje. Así que para ser dueño de esa dimensión y ponerla en la paleta en el mundo otra vez. ¡Vámonos!
Qué vitalidad la del maestro Oscar de León Corozal. Y déjeme decirle que eso se le nota muchísimo. La gente dice, el ensayo se nota. He venido ahí en varias entrevistas, ¿no? Que está bueno, ¿y cómo estamos en el ensayo? ¿No, ensayo? Sí, porque el ensayo se nota. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque...
El ensayo es un show más.
Tal cual.
Yo trato de que la gente se divierta, los muchachos y todo, y lo hacen ameno, no están pendientes de reloj ni nada, porque nos divertimos,
sí.
Y le doy su puesto a cada quien para que se luzca.
Sí, sí, sí.
Yo no tengo ni mezquindad ni envidia de ninguno.
Sí. Sí, sí.
Pues cuando uno la vida le sonríe a uno dándole un talento, oye, en vez de ser envidioso, regala ese talento al mundo. Sí.
Como anécdota le cuento que la agrupación Metallica, por ejemplo, en un concierto que estaban aquí en Bogotá, de repente abrieron un container, ¿no? Estaba lleno de container, abrieron un container y tenían un ensayadero montado. Pues los señores se montan 3 horas antes del concierto y hacen todo el concierto. Un ensayo final.
En la prueba de sonido.
No, antesito de subirse. Terminan eso y ¡pum! Se suben a la tarima. Pero verlos uno, a todos metidos en un container, ensayando, aunque uno que se imagina que no, eso ya está ensayado, eso ya para qué lo vamos a hacer.
Es que
no,
así mismo pasa conmigo, cuando me mandan a hacer la prueba de sonido, yo lo que hago es un show en la prueba de sonido. Por varias vertientes, ¿no? Primero porque te sientes divino, y por otra porque el que está ahí, el comentario, llama el teléfono, oye, tú no sabes lo que estoy viendo yo aquí, ta. Y eso es una publicidad para el evento.
Es verdad. Antes las pruebas de sonido eran como que nadie estuviera dentro. Sí. Que no. Ahora prueba de sonido es parte del show
sí,
también.
Sí, hay,
¿no?,
que hacer un show en el sonido.
En la prueba de sonido.
Sí, hay que hacer un show ahí también.
Oiga, maestro, ¿no sabes cómo me alegra eso que me contagia? Realmente me contagia esa alegría, ese sabor, esas ganas de vivir todo el día, de estar feliz dándole a la gente lo que...
No,
lo
y sobre todo salirnos del parámetro de entrevistador y entrevistado.
Sí.
Eso es una tertulia donde disfrutamos. Tú pones tus puntos de vista y yo te los refuto, tengo que refutártelo o te los apoyo. Y así estamos,
así
¿entiendes?
Es, así
eso es.
Es
muy importante.
Muy importante. Y qué bonito el mensaje de la disciplina para toda la gente, la verdad. Pues, maestro, aspiro a que la pase increíble en Cali y Barranquilla.
No, póngale el cuño, que eso está sucediendo. Estoy feliz. Aquí en el hotel donde estamos me tratan divinamente. La señora Soraya la atienden. Estoy muy agradecido, pues, del comportamiento de todos los que laboran en este hotel. No voy a decir el nombre porque es un golazo. Entonces, estamos disfrutando, estoy disfrutando la presencia de muchos periodistas acá.
Y
tu
ahora
programa, que no quiero que acabe la entrevista, quiero que...
Y ahora con tantos hermanos...
Pero sigue con ella y la parte en dos.
No, vamos a hablar ahora que hay tantos hermanos venezolanos en Colombia, ya puede conseguir un buen pabellón. Acá ya lo pidió, ¿no?
No, aquí ha pedido bandeja paisa. No, señor, bandeja paisa.
Bandeja paisa. Que es muy sitio parecido, ¿verdad?
Aquí en Bogotá, ese ajiaco no puede faltar.
Sí.
Las empanaditas. Ay, qué rico las empanaditas, hermano querido. Ave María. Bueno, de aquí, eso es lo propio que va. Y después al ensayo a las 4 de la tarde.
Muy bien.
¿Qué te puedo decir? Mira, contento de que todo esté sucediendo bien. Y gracias a Leiva por habernos tomado en cuenta para traernos acá, aquí a Julito, para tenernos en sus pantallitas. Otros que tienen sus pantallotas porque tienen televisores de 100 pulgadas. Entonces...
Así es.
Ay, bueno, mira, y vamos a hablar de Benny Moré, chico.
¿De Benny Moré?
Sí, habla de Benny Moré. Pregunta de Benny Moré para ver qué es lo que es.
Qué fantasía, Benny Moré, ¿no?
Benny Moré, tengo muchos temas montados. A medianoche empieza la vida. También tengo Manzanillo. De Manzanillo. Voy a ver, que lo voy a ensayar esta tarde.
Otra vez, sí, no, ahora que le mostró el director del programa. La
Santa Isabel de las Lagas, querido. Eso lo tengo arreglado, hermano.
Ahora lo vi firmando la colección de discos del director del programa, Ricardo, y había unos temitas que yo, esto lo voy a poner hoy.
Sí. Por lo menos Perfume de Rosa.
¿Pero traen las partituras de los temas o aquí vamos por tal, tan, tum, tan?
Pero te cuento, por lo longevo de la orquesta,
sí,
en algún momento lo tocaron. Entonces está en su iPad. Eso está en su iPad.
Sí.
Es una recomendación que se le da al músico también. Cómprese su iPad, que usted puede meter 2.000, 3.000 arreglos.
Claro.
Y siempre va a tener para cada orquesta, va a tener sus arreglos ahí. No es como antes, que había que cargar con todo aquel papelero en un baúl y se extravía eso y ya tú sabes.
Claro.
Te embromaste porque tienes que inventar en la tarima cuando... Eso sucedió conmigo. Muchas oportunidades, inclusive el bajo se rompió varias veces.
Ajá.
Ahora no te dejan viajar con el bajo. Tienes que andar con...
Es verdad, ¿ahora cómo haces con ese bajo?
No tengo bajo.
Imposible.
No tengo bajo.
Llega al aeropuerto con el bajo y ya lo miran como que esto no va a entrar aquí.
O pagas un puesto para el bajo
sí.
o no viaja. Entonces lo están haciendo pequeñitos, que ya... suenan bien, pero la presencia del bajo ahí contigo, ya se perdió eso.
¿Sí? Oiga, maestro, no sé si la ha oído, pero se la recomiendo, ya que ya están inquietos oyendo música. Hay una orquesta de Bogotá que se llama La 33. ¿La tiene en su horizonte? No,
no, no,
se la recomiendo. Eran unos muchachos que tocaban metal, rock metalero, y se volvieron salseros hace varios años ya, y ya han empezado a girar por el mundo, y tienen una canción muy buena que es la de La Pantera Rosa. Param, param, param. Param, pam, pam, param, pararam, pam.
Oye, eso sucedió lo mismo que con el muchacho este que grabó el mambo de Pérez Prado hace tiempo.
Mambo, qué rico mambo.
¿Sí? Por cierto, hoy voy a ensayar el
también.
Mambo número 8. Fíjate, para que tú veas que no te estoy mintiendo.
No.
Uno, dos, tres, cuatro,
mambo.
Cinco, seis, siete, ocho. Mambo. Todo eso está montado, hermano. Ya, oye, no me, yo no me quedo en los laureles.
Yo quiero ir a Cali y a Barranquilla porque no me quiero perder el ningún show del maestro Calderón. Qué sabrosura, qué cosa sabrosa realmente. No solamente bailar con el maestro, sino esta conversación tan rica que hemos tenido.
Por eso te digo, si tú quieres, córtala para que sea el negro, el negro más que yo. Y después seguimos hablando para que tire dos programas.
Maestro, mil gracias por esta conversación tan amena.
No, fíjate, ya me cortó.
Grandes amigos, ¿viste? Ya nos hicimos para toda la vida.
Ya me cortó. Él se casó primero que yo.
Y no voy a despedir este programa como siempre lo despido, con el chao, 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 chao. Vamos a despedirlo con el sabroso, ¿no?
¡Sabroso!
¡Sabroso!
Bueno, tengo sopla, tengo también.
Ah, también.
¿Cómo? ¡Sí! Son muchos que a lo largo del tiempo han pasado por la tarima y yo no he querido tampoco abandonarlos.
¡Qué belleza! Pues señores, qué belleza de entrevista. Yo les dije que era una conversación bacaneada con el maestro Oscar de León, el rey de la salsa. Bueno, tiene 20.000 apodos, pero a mí me encanta el maestro Oscar de León porque desde siempre, desde chiquito, cuando ese disco de los superhéroes, ¿no? De que estaban todos disfrazados y del Superman y de no sé qué.
Bueno, ya yo había salido.
¿Ya había salido?
Yo había salido de la dimensión. Y entonces, Víctor Mendoza, que era el dibujante, ya él falleció. Y era productor de La Dimensión, pues le hizo esa portada a La Dimensión.
Ah, bueno.
Íbamos de Superman, de no sí, sé sí, qué sí, mal.
Sí, todos
esos
maravilla.
Superastros y héroes de los niños.
Fabuloso, maestro. Bueno, señores, yo quisiera seguir aquí conversando. Ustedes también quisieran vernos, pero allá nos están haciendo ya la silla de que, señores, terminó el tiempo. Mil gracias, maestro, de nuevo.
No, estoy contento, Julio.
Se le quiero un montón.
Gracias, gracias. No deje de abordarme cada vez que venga por aquí para hacer entrevistas, porque la verdad es que la hacemos chévere.
Chévere, ¿no?
Porque es una entrevista que no es entrevista, es una tertulia y que la gente se entera de muchas cosas. Y yo soy muy espontáneo, digo las cosas como son.
Como son.
¿Verdad? Hay otros artistas que pueden ocultar muchas cosas. Y entonces yo digo todo lo que tengo que decir porque así me curo en salud. No pueden tirar una noticia si no le he dado yo primero.
Pues ya saben, no se pierdan, por favor, los shows del maestro Oscar de León. Seguiremos por siempre bailando la salsa, dedicando sus canciones y disfrutando cada nota que ha salido de este ser fantástico que hoy cumple 50 años en la salsa, pero lleva muchos más. Mil gracias, maestro.
52.
Ya, no más. Amigos, nos vemos
chao.
En el próximo.
Nos vemos. Gracias. Aplausos para ustedes. ¡Ebria! Aquí en el décimo piso.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.